till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Arri Rati en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada Maitane Leiza. Hola, ¿qué tal, Maitane? ¿Cómo estás? Egunon. Bueno, pues tenemos también a Lander Inchausti. Lander, ¿cómo lo llevas?
Egunon, aquí estamos.
Bien,
¿no?
Sí. Bien. Y Sebas García, Sebas, ¿qué tal? Egunon. Que me has traído una muy mala noticia porque me ha pillado a contrapié. Y es el fallecimiento de José Luis Longarte, que durante muchos años estuvo también aquí con nosotros en tiempo de tertulia. Y ha fallecido a los 89 años de edad. José Luis Longarte, que, bueno, para aquellos que no le conozcan, en su día fue uno de los creadores del sindicato USO, por ejemplo. También fue uno de los impulsores del secretariado diocesano de Pastoral Obrera. Un hombre muy vinculado precisamente a eso, ¿no? Al sindicalismo y demás. Sí, sí.
Fue un gran buen hombre.
Era una buenísima persona.
Era grande en su quehacer.
Sí, sí.
Es sencillo en su proceder. Era un obrero de Euskalduna, pero con una sabiduría popular y sabiduría de gente sencilla que rebasa el conocimiento de muchos sabios. Sabía estar. Era muy buena persona, muy competente en las cuestiones laborales, muy comprometido con la Iglesia de Vizcaya, creyente en toda su existencia. Bueno, era una persona de esas que encontrarte con ellos es una gracia. Encontrarte con una persona de esas a lo largo de la vida es una gracia. Por lo menos para mí lo ha sido y así lo tengo que reconocer.
Sí, yo también. Yo creo que el haber contado con su amistad es una maravillosa experiencia, y sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque era un buen hombre, ¿eh? Una magnífica persona además, y bueno, y tenía ese conocimiento popular que le había dado la vida, que había trabajado denodadamente.
Era muy competente.
Muy materias. Competente, sí, ¿no? Las materias sindicales, obreras, etcétera, legislativas, las trabajaba, vamos.
Era un hombre sin resentimientos, sí. A pesar de estar metido en el fragor de la lucha obrera, de los trabajos obreros. Él estuvo en toda la reconversión de Euskalduna, siendo uno de los protagonistas en el movimiento sindical en aquel momento, y sin embargo, nunca perdía la calma, sabía estar y sabía dialogar con todos, porque hemos recalcado, yo creo que con verdad, su vinculación con la Iglesia Cristiana Católica de Euskal Herria, pero también tenía contactos con todas las entidades civiles de este país. O sea, en cuanto había una posibilidad de colaborar por la mejorar la situación de la clase trabajadora, de la clase oprimida, de la clase... Ahí estaba José Luis.
Sí. Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo para José Luis y para, lógicamente, toda su familia, todos sus amigos. Bueno, os voy a llevar ya algunas de las cuestiones del día, que, bueno, ¿qué queréis que os diga? No tienen tampoco muchas novedades, porque como estamos ahora mismo ya pensando en unas próximas elecciones, pero antes de llegar allí, sí que quisiera detenerme un momento. Ayer fue, no sé si habéis tenido oportunidad de ver algunos detalles de la memoria de Cáritas, la memoria que presentaba Cáritas en el día de ayer, y donde, bueno, reitera algo que ha venido ya diciendo, pues casi casi se puede decir que memoria tras memoria, ¿no? Que hay mucha gente aquí entre nosotros, aunque queden invisibilizados, porque igual muchos vivimos en nuestras burbujas y con entornos más o menos desahogados o más o menos tranquilos, pues que hay mucha gente que va encadenando crisis continuamente, ¿no? Y son miles las personas que al final tienen que ser apoyadas, ayudadas, acompañadas por Cáritas en un trabajo inmenso, impresionante, ¿no? Donde incluso las ayudas económicas, bueno, solamente para hacernos una idea, es que han superado los 7 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Para ver la dimensión económica de la que estamos hablando.
Sí, yo creo que, bueno, por un lado, la buenísima reputación que tiene Cáritas en la sociedad está más que fundada y tiene, bueno, pues tiene sentido. Desgraciadamente tiene más sentido que nunca, y pues donde no llega el estado de bienestar, llega Cáritas, que es algo que nos debería hacer pensar como sociedad hacia dónde vamos. Si nos estamos mirando a nuestro ombligo y hace falta una organización de la sociedad civil para llegar a esos a los que el estado de bienestar no llega, algo no estamos haciendo bien.
Yo creo que además en Cáritas tiene una significación especial. En este momento en que la institución eclesial católica como tal está un poco en declive, tanto el número de gente que va a las celebraciones sacramentales, la gente, o sea, en un momento en el que todos estamos un poco bajos de moral, sin embargo, Cáritas ha sido la institución eclesial que se ha mantenido potente, bien gestionada, aumentando sus servicios, aumentando sus prestaciones, etcétera. O sea que la Iglesia de Vizcaya, si a nivel institucional, probablemente sacramental, podemos decir que está un poco en declive, habría que analizar por las causas, sin embargo, en el momento asistencial, sobre todo a través de Cáritas, está en un momento dulce, en un momento de auge, en un momento, y eso es un signo muy positivo y muy esperanzador, ¿no? Que haya una entidad que en las funciones asistenciales hacia los pobres se haya mantenido, incluso que haya aumentado su eficacia, ¿no? Eso es esperanzador.
Maitane.
Comparto la reflexión que hace Sebas, ¿no? En cuanto a la forma en la que un proyecto o una institución como Cáritas va aglutinando la actividad de voluntariado de la sociedad. También, igual discrepo un poco, no en el contenido del Ander, pero no creo que se trate tanto de una división entre hasta dónde llega el estado de bienestar y qué tiene que ofrecer la sociedad civil organizada. Creo que precisamente uno de los elementos nucleares del modelo vasco de atención y de asistencia pivota en torno a la coordinación entre las dos patas, la pública y la privada, ¿no? Seguramente, si los datos que arrojan, que tú comentabas, Koldo, ponen de manifiesto que tenemos cada vez más personas necesitadas, que no lo sé, que yo es una reflexión que hago, ¿no? Creo que Cáritas decía que estábamos en cifras incluso superiores a la época de prepandemia. Esto puede estar vinculado también a qué es lo que ha dejado la pandemia, qué nuevas realidades sociales, familiares, ¿no? Y yo creo que es una foto que tenemos que atender. Cáritas colabora con el entramado institucional público vasco. Y Cáritas activa a un montón de personas que en su tiempo libre quieren formar parte activa de esa sociedad. Muchas veces demandamos, ¿no?, la participación activa, el voluntariado. Creo que no tenemos que ponerlos en una balanza a un lado o al otro. Creo que tienen que sumar. Sí me llama la atención también que en esto de los cuidados, una vez más, los cuidados tienen cara de mujer, porque si no recuerdo mal, la memoria ponía el foco en que de en torno a 3.500, 3.600 personas voluntarias que activa Cáritas, el 73% son mujeres. ¿Y esto por qué será, no? Otra vez más, los cuidados, la atención a los necesitados, vuelve a tener cara de mujer. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Pero efectivamente, en un momento en el que la participación en cualquier tipo de organización está en crisis, parece que esto sí que aglutina la activación de la ciudadanía y parece que además se hace de manera ordenada, se hace bien y efectivamente comparto que muchas veces hablamos de la Iglesia con cierto desapego y con cierta queriendo marcar distancias y sin embargo pues organizaciones muy vinculadas a la diócesis de Vizcaya en este caso, pues tienen una presencia y una actividad que son nucleares para el bienestar de muchísimas personas y para atender a todas esas personas que necesitan de una primera atención. Entonces, yo no tenía ninguna duda del valor social de Cáritas y creo que es un ejercicio de transparencia y de puesta en valor muy saludable y muy necesario, que ojalá se extendiera a otros muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, chapó, hacen muy buen trabajo y está muy bien también que seamos conscientes de cuál es el impacto, no solo en cifras, sino también en datos económicos y que podamos ir avanzando hacia un modelo cada vez más eficiente que comentaba Sebas también, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que yo cuando Lander estaba mencionando eso, sobre...
Que igual no lo he entendido bien, ¿eh?
No, a ver, yo no estaba poniendo en una balanza la actividad privada respecto a la actividad pública. Lo que yo... donde yo quiero poner el foco es, por un lado, en que la misión de Cáritas está llegar a donde la administración pública no puede llegar. Y por otro lado, que si la administración pública, el estado de bienestar tal como está concebido, si no puede llegar hasta donde llega Cáritas, y ese nicho cada vez es más amplio, tenemos que hacer una reflexión como sociedad. A eso me refiero. Yo no en ningún momento he pretendido poner en una balanza un sistema o el otro, y desde luego que soy muy consciente de que Cáritas trabaja en coordinación con el entramado institución de la Acción Social de Vizcaya, pero y que además funciona gracias a muchas ayudas que recibe de ese entramado. Pero la vocación de Cáritas es no existir.
Es la que debe ser.
Efectivamente. Efectivamente. Sí,
pero yo creo que tenemos que ser conscientes también que a veces la realidad, pues bueno, a veces no, casi siempre, la realidad suele ir por delante de las previsiones del marco jurídico que ordena la actuación de cualquier administración pública. Entonces, poder tener organizaciones que de manera ágil atienden a personas que están fuera del circuito previsto por la normativa que todos nos de la que todos nos dotamos para poder controlar, la disposición correcta de lo que es el dinero de todos, porque eso también lo pedimos, creo que es bueno. Otra cosa es que efectivamente cuando los datos de actividad y de atención de una organización que creo que está bien gestionada y que actúa de manera impecable, tienen variaciones sustanciales respecto de ejercicios anteriores, pues efectivamente hay que mirar qué es lo que ha pasado y por qué. Y estoy convencida de que los primeros que lo van a hacer son las personas responsables de gestión de Cáritas, y estoy convencida también de que lo compartirán en los foros de coordinación con las instituciones públicas de Euskadi. No tengo ninguna duda. Eso es a lo que me refería, ¿no? Creo que para que podamos ser ágiles en la prestación de cualquier tipo de servicio público tiene que también haber un espacio de colaboración público-privada con la sociedad civil organizada a ser posible, porque siempre ayuda a que las cosas funcionen mejor. Y creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos de esa fórmula. Por eso lo decía Lander, porque me imagino que... yo también pensaba que no seguramente no estabas poniendo en una balanza un modelo contra otro, ni mucho menos, pero me parecía necesario hacer el apunte porque a veces no tenemos toda la información y no somos conscientes y criticamos que, oye, es que no llegamos, no se llega, no actúan con suficiente celeridad. Claro, no pueden, pero para eso tenemos este tipo de organizaciones también, para que puedan estar donde otros no pueden llegar por circunstancias diversas. Y tiene que haber un foro de coordinación que permita hacer los ajustes dotacionales necesarios para que efectivamente no se quede nadie atrás. Y yo creo que ese es el modelo al que tenemos que tender.
Sí, pero en cualquier caso, en tanto en cuanto aumente el nicho al que tiene que atender Cáritas, más atrás se queda el nicho, más se reduce el nicho al que atiende el estado de bienestar. Y para mí, bueno, ahí está el problema.
Yo no sé si eso es así. Yo hablo de lo que he visto en las notas que se han vinculado a la memoria de Cáritas. Es verdad que hay un incremento de personas atendidas respecto a cifras anteriores a la pandemia. Habrá que ver si ese incremento también se ha producido en la parte pública, y efectivamente lo primero que yo he dicho es, oye, habrá que mirar qué es lo que está pasando, si es un problema de carácter estructural, y habrá que hacer los ajustes que correspondan. Pero creo que no es... yo no quisiera poner en este momento, porque no tengo la información suficiente, a la sociedad en guardia, porque no se está llegando. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que se está llegando, se está atendiendo, se están poniendo los recursos que se requieren en los espacios en los que hace falta, pero es verdad que la sociedad está cambiando, que las necesidades están cambiando, y ante eso hay que estar alerta hay que poner los medios que hagan falta, hay que tomar las medidas que hagan falta y hay que estar debidamente coordinados con la sociedad civil en todos los ámbitos, también en el de los cuidados y en el de la atención a las personas más desfavorecidas, más si cabe en esos ámbitos. Eso es lo que estoy diciendo, no otra cosa.
Bueno, yo creo que las coordinaciones sí que son necesarias y el trabajo, eso se manifiesta y se hace realmente, porque no solamente organizaciones como Cáritas, sino otras organizaciones también, pues trabajan en colaboración con la propia administración, pero sí que es cierto que muchas veces están atendiendo a cuestiones marginales, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hablamos socialmente, es que estamos hablando de excedentes casi. Me vais a permitir que lo explique así, porque estamos hablando de gente que está ya casi en exclusión, en vulnerabilidad, que están en los márgenes muchas veces, ¿eh? Y luego también son mucha gente que está fuera del sistema. Tú decías eso, y realmente es así, es que están fuera del sistema, que ni siquiera la administración entra a ayudarles, pues porque no están en los alrededores. Hablamos de 97 nacionalidades distintas. Muchas de esas personas, por ejemplo, ni siquiera tienen los papeles o la documentación, por ejemplo, que les permitiría entrar en un sistema administrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es que hablamos de muchas cuestiones sociales. Yo me quejo muchas veces también, y no me quejo tanto de lo que es la administración con las propias organizaciones, me quejo de la propia sociedad en sí mismo, ¿no? Que no somos conscientes del tipo de organizaciones que están trabajando ahora mismo, porque cada uno de nosotros empieza a vivir en su burbuja, y la burbuja, pues hombre, deja al margen mucha gente, ¿no? Y eso es para que seamos conscientes de que hay muchas veces y mucha gente que tiene problemas. Yo esta mañana cuando me quejaba Maitane, por ejemplo, en que me revuelven las tripas gente que luego pone en cuestión, por ejemplo, lo que se denomina gasto social, que para mí es una inversión social, pero bueno, gasto social, que pone en cuestión los impuestos, porque es la única forma de garantizar que los servicios básicos mínimos puedan llegar a esas personas, ¿no? Entonces me pone de los nervios que haya gente que empieza a cuestionar eso sin pensar que hay otro mundo, hay un mundo en otro substrato donde igual él no convive, no pasa, pero que está muy alejado de lo que nuestro día a día significa. Eso es lo que me preocupa.
Pero igual aquí tenemos que hacer una reflexión sobre si somos conscientes de cuál es la red de seguridad que tenemos. Y yo puedo compartir parte de la reflexión que haces, Koldo. Hablar de en términos de gasto, de inversión o de ingreso, de lo que son políticas asistenciales y de la red de seguridad que tenemos en Euskadi para poder garantizar que nadie queda atrás, creo que es no poner en valor un modelo del que nos hemos dotado. Deberíamos de estar orgullosos de ser una sociedad que atiende al que lo está pasando mal. Otra cosa es lo que tú comentabas, ¿no? Y yo trataba de explicar con más o menos desatino. O sea, cuando estamos hablando de personas que están en necesidades extremas, muchas de esas personas están fuera del sistema, porque son gente que viene sin papeles, porque no por circunstancias diversas. Por otra parte, y es lógico también, cuando la ciudadanía le pedimos a la administración que tiene que gestionar con rigor, le estamos pidiendo cada vez que sea más garante, más restrictiva, más burocrática. Y sin embargo, luego, este tipo de cosas, pues bueno, vamos a decir que nos enerva, ¿no? Bueno, yo creo que el dinero de todos se tiene que gestionar con rigor y que para eso tiene que haber procedimiento. Pero creo también que como sociedad, si queremos tener una red que sea lo suficientemente tupida, que permita atender a cualquier persona desde un punto de vista humano, tenemos que ser capaces de generar herramientas ágiles. Y ahí la sociedad civil organizada en torno a la Iglesia o en torno a otro tipo de colectivos es fundamental. Y lo que de verdad hace de Euskadi la fórmula de la Coca-Cola es que las dos patas, la institucional y la civil, sea vinculada a unas creencias o no, esté debidamente engrasada. Y eso es algo que tenemos que poner en valor y tenemos que decir que se tiene que incentivar y que tiene que haber más foros de coordinación y que tenemos que estar completamente alerta porque Euskadi tiene que ser un sitio en el que se vive bien. Y para eso tenemos que activar las cosas que hagan falta. Pero a veces creo que cuando hablamos pues de manera muy visceral, pues lo que hacemos es, joder, es que no llega, es que no estamos, estamos alerta. No, a mí no me parece bien decir que no estamos alerta. Yo estoy convencida de que las personas que están gestionando el dinero de todos están alerta y están mirando cómo pueden hacer las cosas un poco mejor. ¿Cuáles son los cambios que se están produciendo en la sociedad? Y creo también que necesitan ayuda por el otro lado. Y que necesitan también que haya una conciencia social de que necesitamos todo. Necesitamos la pata de actividad económica, necesitamos la pata que genera empleo, pero también necesitamos una pata asistencial que permita que aquí no haya personas de primera y de segunda. Y eso es el modelo vasco. Y es el que hay que poner en valor y el que no hay que dejar caer nunca. Nunca, desde mi punto de vista.
Bueno, pues estas son las reflexiones de algunos oyentes que decían aquí hace 50 años esperando mi cuarto hijo y esposo sin trabajo. Cáritas me ayudó y estoy muy agradecida, dice una oyente que nos escucha. Alguien dice disminuye el paro y aumenta la gente atendida por Cáritas, algo no cuadra. Otros son críticos con la administración, dice que existan organizaciones como Cáritas en estos tiempos, indica que los responsables sociales del gobierno no funcionan bien, es la percepción que tiene algún oyente. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Mi pedazo de sol.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
De fiesta. De disco. De cena. De concierto.
Este verano disfruta más de la noche.
Porque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre tienes Metro toda la noche los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Todos los horarios en nuestra web. Con Metro Bilbao, la noche no para.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Gobierno Vasco.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Baduzu hitz egiteko beharrik? Emakumea bazara eta indarkeria motaren bat jasaten ari bazara. Edo emakumeren bat ezagutzen baduzu egoera horretan? Deitu 900-840-111 zenbakira. Emakumeen aurkako indarkerian adituak garen profesionalok laguntza emango dizugu. Deitu 900-840-111.
Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues esto es lo que tenemos y os voy a llevar ya a otras noticias del día. Por cierto, no sé si estáis siguiendo todo este asunto que tiene que ver con la Ertzaintza. Lo digo porque también aquí hay un oyente que hacía una recomendación, recomendaba al colectivo atípico de la Ertzaintza que repasen la vida de José Luis Longarte y sus conceptos sobre clase obrera, huelgas, lucha obrera y sindicalismo. Y hacía luego una mención y una pregunta. Dice, ¿pero a quién representan ustedes? Se refiere a ese colectivo asindical de la Ertzaintza, con esa conducta beligerante, oscura y partidista. Dice, sí, sí, partidista. Bueno, lo cierto es que ahora mismo la Ertzaintza está viviendo tiempos convulsos, ¿no? Porque es cierto que hay negociaciones sindicales, bueno, como en todas las organizaciones, por convenios, subidas, etcétera, pero de repente surge un grupo a través de redes sociales, sindical, que moviliza a miles de trabajadores, miles de ertzainas, y ahora mismo, ayer mismo hablaba, no voy a decir atemorizar, porque se ha utilizado la palabra atemorizar y uno escucha lo que decía Josu Erkoreka y no es exactamente atemorizar, sino que las organizaciones sindicales sienten temor precisamente ante, bueno, lo que se está dando en ese movimiento extraño que se ha dado en la Ertzaintza, ese colectivo que ahora es el que está arrastrando precisamente a la gran mayoría, ¿no? No sé si habéis tenido oportunidad de seguir un poco la historia.
Yo lo he seguido por la prensa y claro, estos temas seguidos por la prensa tiene, pues la mayoría de la gente no tiene otros medios de acceder al tema que por la prensa, ¿no? Entonces, si hay, como parece que puede haber, una mayor información sobre ese tema que no conocemos, entonces opinar sobre ello es muy complicado, es muy complicado. Desde fuera, desde una visión más o menos superficial, a mí sí que me parece muy raro que, estando en negociaciones los cuatro sindicatos de la Ertzaintza con el gobierno vasco, con el patrón, por decirlo así, de la empresa, pues surja un grupo marginal que intente imponer su dinámica, cuando lo lógico hubiese sido, lo lógico, en unos sindicatos que funcionan más o menos de una manera normal, lo lógico hubiese sido que fuesen los sindicatos los que canalizaran las reivindicaciones, ¿no? Entonces eso sí que crea, bueno, aquí qué está sucediendo, está sucediendo algo que no es normal, está sucediendo algo anormal. Por otra parte, a mí me parece que el señor Erkoreka, al que yo le conozco pues por sus actuaciones, no personalmente le conozco, pero vamos, básicamente por sus actuaciones, no me parece que sea una persona cerrada al diálogo y a llegar a acuerdos con la parte sindical. Me parece que es un interlocutor que yo ya querría tener en muchos de mis conflictos. Pero bueno, esa es la, como digo, es la opinión de fuera sobre un tema que había que conocer más de dentro, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que es un fenómeno raro lo que está sucediendo ahí. Tampoco me están pareciendo que son acertadas las declaraciones del otro día del señor Urkullu. No me parece a mí que los términos en los que, a no ser que tenga una información adicional que yo no tengo, me pareció que fue una información excesivamente fuerte. Entonces, lo lógico, a mí, lo lógico sería que fuesen capaces los sindicatos de recuperar la iniciativa y que se sentasen a dialogar con un gobierno vasco que yo creo que está en actitud de diálogo y llegasen a un acuerdo, pero romper los circuitos normales, que no es, que algunas veces hay que hacerlo, ¿no? Porque los circuitos normales están atrofiados, pero no me parece que este es el caso actual. A veces que los sindicatos de la Ertzaintza han funcionado relativamente normal, que el gobierno vasco está funcionando relativamente normal, y yo creo que esos serían los canales para canalizar esa situación. Romper esos circuitos a mí me parece que es una normalidad que habría que explicar.
Pues es que yo no tengo mucho más que decir, porque básicamente estoy parecido a Sebas. La información que tengo es a través de la prensa. No entiendo muy bien cuál es la situación conflictiva, no entiendo muy bien cómo un movimiento de gente es capaz de poner contra las cuerdas a sindicatos organizados de tal manera que bueno, pongan en entredicho unas conversaciones de negociaciones de cuestiones laborales, y me parece que ahí hay que nos falta información, básicamente. A mí me parece todo muy raro, muy, muy extraño, y me atrevería a decir que en cierta manera preocupante, en tanto en cuanto estamos hablando de la Ertzaintza, que no son trabajadores normales al uso.
Maitane.
Pues comparto, no sé si hoy vamos a tener mucho debate con este tema. Yo por abundar un poco en lo que dicen mis compañeros, hombre, muy normal no es. Hay cuatro sindicatos, están hablando, están negociando, se están produciendo reuniones periódicas, y de repente hace mes y medio salta todo por los aires a través de un grupo que no está oficialmente constituido, pero que en su génesis dice que sin sindicatos todos a una. Bueno, no sé, Ahora, últimamente, lo que he leído en sus perfiles es que lo que están pidiendo es acudir a la mesa de negociación junto con los sindicatos, pero ¿en representación de quién? Yo tampoco lo entiendo. El tono no es el más adecuado tampoco. Cuando uno quiere negociar algo, bueno, a mí la experiencia me dice que las negociaciones, cuando se hacen a través de los medios de comunicación, con todo el respeto a la función de los medios de comunicación, que es informar, informar minuto resultado de cuál es la evolución de unas negociaciones no suele ayudar a generar un clima de acuerdo. Porque, lógicamente, cuando alguien tiene que negociar, es porque parte de posturas que no son coincidentes. Con lo cual, tiene que haber un tira y afloja que va generando un acercamiento a un punto intermedio común que es beneficioso para todas las partes. Creo que ese tipo de conversaciones suelen tener más éxito cuando se hacen de manera discreta, de manera leal, en la que cada parte va poniendo encima de la mesa cuáles son sus demandas y sus líneas rojas, y desde la empatía se van acercando. No entiendo muy bien cuando se van produciendo avances, y eso es lo que parece que se transmite desde la parte sindical como desde la parte del gobierno vasco, esto revienta por los aires porque se produce una movilización que es preocupante, porque efectivamente saca a muchísimos agentes a la calle, pero no es normal. No es normal, y creo que lo que decía Lander, bueno, pues de alguna manera yo también lo comparto, ¿no? La Ertzaintza es esa institución de la que todos nos sentimos orgullosos, yo por lo menos siempre me he sentido y me siento muy orgullosa, que me genera muchísima confianza y muchísima paz cuando les veo por ahí. Pues yo tengo que reconocer que a mí me choca verles en según y qué tipo de actitudes. Y me choca verles también, me choca leer documentos en los que el tono pues es un poco incendiario. No me cuadra con el estilo de lo que históricamente ha sido la Ertzaintza, sea cual sea su representación sindical. Yo entiendo también, ¿no? Pues que cuando alguien tiene reivindicaciones de mejoras, pues hay que aprovechar momentos en los que tienen más capacidad de presión. Y evidentemente la organización de un evento de carácter internacional pues puede ser una ventana de oportunidad para meter más presión a la mesa de debate, pero, claro, decir no, nadie ha dicho que no se vaya a organizar el tour, que se vaya a boicotear, cuando todas las pegatinas dicen sin un acuerdo, sin un convenio, no hay tour, hombre, pues evidentemente está poniendo encima de la mesa un riesgo que perjudica notablemente la imagen de Euskadi, genera cierta inseguridad y además creo que tenemos que ser también conscientes de que cuando alguien ha firmado un contrato y tiene que desarrollar un evento de estas características, bueno, pues la prestación se tiene que hacer, y si no se hace con los dispositivos propios, pues probablemente lo que se va a provocar es la presencia aquí de otro tipo de fuerzas de seguridad, que no son las nuestras, y que yo estoy convencida de que la gente de la Ertzaintza no quiere que ocurra eso. Hombre, pues son muchas cosas muy raras que no tranquilizan. Y yo sí entiendo las declaraciones del gobierno vasco en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, estábamos hablando... Acabamos de estar hace una semana y media, sentados en una mesa, 3 horas y media negociando, parece que avanzando, en aras a llegar a un acuerdo, y de repente aquí salta todo por los aires porque alguien que no sabemos quién es ni a quién representa dice que no está de acuerdo y quiere tutelar el proceso. Y además amenaza con que pueden ocurrir cosas que desde un punto de vista de lo que es la realidad institucional de Euskadi va contra uno de los pilares institucionales de Euskadi, que es que la policía vasca es la Ertzaintza y ninguna otra más. Hombre, pues yo de verdad no lo entiendo. Y sí creo que ningún colectivo tiene que estar tanto tiempo sin un convenio regulador. Pero por otra parte, sí es verdad que ha habido revisiones puntuales y avances puntuales. Ahí habrá que ver la responsabilidad de las dos partes negociadoras. si solo con convenios puntuales o con acuerdos puntuales han dado por satisfechos y ahora sí les surge firmar un convenio regulador, o qué es lo que ha pasado. Pero yo urgiría a que lleguen a un acuerdo entre los representantes legítimos de los trabajadores, que son los ertzainas de este país, y el gobierno vasco. Y sí pediría que, por favor, cualquier tipo de defensa de esos intereses se haga desde el respeto a lo que es la entidad de la Ertzaintza. A mí me preocupa muchísimo la imagen que estamos dando como país.
Bueno, pues algún oyente que dice que los sindicatos se lo hagan mirar. En el siglo XXI solo miran por sus intereses, seguir en la poltrona, dice. Así que hay que buscar alternativas para la mejora laboral. Te ríes, Sebas. Bueno, también dice otro oyente que la Ertzaintza nos cuesta mucho dinero a los contribuyentes y cada vez quieren más. Si es verdad que piden 1.100 euros los de la Ertzaintza, es para mandarles a paseo, por no decir otra palabra más fuerte. Si son 1.100 euros brutos los que pide este colectivo, más al mes. 1.100 euros brutos es lo que piden. Este colectivo.
Pues ¿cuánto cobran ahora?
La base yo creo que está en 2.000.
Joder, pues me parece que pedir un 33% de incremento me parece una barbaridad.
Llevan 15 años sin convenio.
Ah, bueno, bien, pero bueno, pues...
15 años sin convenio.
Sí. Pero con mejoras.
Sí, ha habido mejoras, sí, ha habido mejoras.
No, es
sí,
que,
sí.
Vamos a ver, es que no llevan 15 años sin ninguna revisión. Ha habido revisiones y ha habido mejoras que no se han plasmado en un convenio, pero que se han venido realizando y consolidando. No es un colectivo que lleva atascado 15 años profesionales, por lo menos ninguna de las partes ha dicho que eso sea así. Que llevan 15 años sin firmar un nuevo convenio regulador, de acuerdo. O no sé si son 15, si son 12, yo la verdad que no estoy al día. Pero no están sin revisiones. Y en cualquier caso, la mesa de negociación tiene dos patas. Tiene dos patas y la responsabilidad de llegar a un acuerdo es de las dos patas. Los enconamientos no van a ningún lado. Sí ha habido mejoras. Luego yo entiendo que ha habido voluntad de negociación. Y ahora, hombre, pues no sé, 1.100 euros de subida lineal respecto del sueldo base cuando la policía vasca es la mejor pagada del Estado, pues hombre, no sé. No voy a ser yo la que cuestione que alguien que asume una responsabilidad tiene que cobrar como le corresponde. Bueno, pero con la que está callando, acabamos de estar hablando de las necesidades que hay, de la gente a la que no le ponemos cara y ojos, que tenemos que ir atendiendo desde el circuito y estamos en condiciones de pedir semejantes mejoras laborales. O sea, ¿salimos un poco a la calle y vemos cuál es el sueldo medio de la gente que vive y trabaja en Euskadi? Por eso digo que porque a mí me gustaría saber qué piensan los responsables sindicales de las cuatro centrales sindicales que tienen representación en la Ertzaintza, qué es lo que estaban negociando, en qué términos estaban hablando y por qué ahora estamos hablando todos de lo que dice este colectivo que no sabemos ni quiénes son.
Bueno, dicen algunos oyentes, ¿qué es eso de residual? Serán mejores que los que firman todo y apoltronados. Dice, menos ir en coche y más andar. No veo andando, dice esto. Otro oyente dice, cuidado, que anda Jusapol infiltrándose en la Ertzaintza. Bueno, se enfadan mucho, por cierto, los de ese movimiento, los de este movimiento se enfadan mucho cuando dicen que les llaman parapoliciales, mafiosos, Jusapol, etcétera. Lo único que, bueno, algunos dicen que sus prácticas, la práctica es muy parecida a la que hizo Jusapol en la Guardia Civil, no es por nada, pero bueno, ellos se enfadan y se cabrean y dicen que no tienen nada que ver con ellos, etcétera. Por otro lado, dice que lleva 15 años sin convenio, de los sindicatos no se deben fiar, 15 años son muchos. Ni idea quién puede tener razón, pero 15 años dejando un problema enquistado. Otro oyente dice que falta muchísima información, que nos falta muchísima información, pues no digo que no. Cobran mucho más entre pluses y vainas, dice otro oyente. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que nos han dejado precisamente en el día de hoy.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Castro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Castro César, tu carnicería de confianza.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Enamórate de tu sonrisa. Es primavera y es el momento de estrenar sonrisa en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Tu equipo de confianza en implantes, ortodoncia tradicional e invisible y odontología integral. Te ofrecemos cirugía guiada en implantes sin puntos de sutura, con un tiempo de intervención reducido y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita y estrena tu nueva sonrisa. Grupo Clínicas Jesús John Abadiola, Odontología Integral. En Bilbao, Colón de Larrategui 17, teléfono 94-423-2300.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos a cerquita ya del cierre, de nuestro cierre, y sí, bueno, pues veremos a ver los conflictos cómo se van solucionando. Oye, lo que sí tenemos también es, por cierto, todo este lío de la guerra de Ucrania. A ver, yo llevo desde el principio diciendo que la primera víctima de una guerra es la verdad. Aquí nunca sabes nada de lo que está sucediendo, no sabes quién es el responsable de la voladura de la presa. Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania, sea lo que fuere. Es un auténtico desastre lo que ahora mismo está sucediendo. Pero bueno, digamos que es la guerra en sí misma, ¿eh? Es la guerra.
Bueno, la primera víctima de la guerra no es la verdad. La primera víctima de la guerra son las víctimas humanas.
No, pero me refiero a la verdad.
Las víctimas de esta presa son los que están viviendo ahora sin casa.
Sí, pero entiéndeme la figura, lo que quiero decir. Que no te puedes fiar de nada de lo que llega.
No, claro que no.
Te puedes fiar de nada.
Ese es un dato de partida.
Es como ahora, por ejemplo, que ahora están diciendo de Estados Unidos que sí, que efectivamente, mira, lo del Nord Stream, ya sabíamos que estaba el gobierno de Kiev detrás.
Llevamos, bueno, eso lo ha dicho un periódico de Estados Unidos.
Sí, claro. No, y eso es lo que dicen. Yeah. Washington Post es lo que dice ahora.
Pero Washington Post, quiero decir, tampoco es fiable.
Yo qué sé. Por eso te digo que no me fío de nada.
Lo que es absurdo es que en este momento, tengamos a líderes políticos como Putin, que provoca una guerra de invasión sobre otra nación, en vez de sentarse en una mesa a dialogar con la otra nación. Tenemos una ONU que no tiene ningún poder de decisión. No hay organizaciones mundiales capaz de imponer la racionalidad en todas estas discusiones. Ese es el auténtico problema, ¿no? Y las víctimas son los que mueren, Coldo. Las víctimas son los que mueren.
Yo no tengo ninguna duda de eso, Sebas, no tengo ninguna duda. Y que son las víctimas civiles,
y los desplazados.
Y que es la carne de cañón que hay allí, nada más.
Y los que se le dan la casa. Putin está en el Kremlin, jiji, jajaja, en un palacete de exuberante, mandando eso, que sí lo manda a ver, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, es que tampoco tengo nada más que añadir. En esto tampoco vamos a tener mucha discusión. Cualquier conflicto es el producto de nuestro fracaso como mundo. Eso sin ninguna duda.
Entonces,
las primeras víctimas son las que mueren y las víctimas colaterales son las que sufrimos, pues eso, este mundo imperfecto.
Bueno, pues vamos a cerrar ya, si os parece, entonces, tertulia. Maitán Elizaola, Sebas García, Lander Inchausti, que tengáis un buen día.
Gracias, buen día.
Bueno, pues de la mano de Arnoia Rehabilitación, nosotros lo que hacemos es cerrar ya ese tiempo de tertulia. Ahora enseguida llegará Juanma Jubera con las últimas noticias y después continuaremos hasta las 11 de la mañana.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.